Probablemente haya pocos bombardeos más consistentes y más perjudiciales que el lugar común contemporáneo de insistir con el divorcio inducido entre razón y emoción. Si uno se pone a contabilizar la mediósfera contemporánea, trata de ver cuáles son los símbolos, los sesgos, las tendencias con respecto a cómo administrar la puja entre emoción y razón, probablemente se sorprenda de la consistencia, la recurrencia, la profundidad de un discurso que, más allá de su fundamentalismo, de su irracionalidad, casi de su agravio evolutivo, tiene una cantidad de adeptos y una facilidad de impregnar nuestra sabiduría cotidiana que realmente asombra. Por supuesto que, más allá de intentar profundizar una grieta entre dos funciones naturales de nuestro cerebro y de nuestra existencia, en realidad el discurso este lo que hace es trata de generar una preeminencia. Es decir, primero divide, primero segrega, para después privilegiar, para después modular una preeminencia y una preferencia de un orden mental sobre otro. Aquí, hace un tiempo, en la temporada 2014, empezamos a trabajar un estudio respecto de cómo la cultura modula y llega a programar los distintos aspectos de nuestra vida y en particular nuestra gama emocional. Les recomiendo esa reunión, se llama El turbio cierre de Demorama de la temporada 2014 post. Ahí una de las cosas que veíamos era que, inclusive con estudios científicos, estaba demostrado que en realidad lo que nosotros consideramos respuestas emocionales, que tienen ese sesgo, ese cariz aparentemente súper personal, íntimo, interno, humano, por llamarlo de alguna forma, en realidad están absolutamente programadas por la cultura. Es decir, nosotros aprendemos inclusive a cómo tenemos que responder ante una emoción básica como el miedo. Dentro de esta gama de cosas, uno podría visualizar que en realidad la cultura central hace tiempo que dejó de tener filo y de tener capacidad para vendernos soluciones racionales. Y entonces se focaliza en tenernos sujetos a una gravitación fundamentalmente emocional. Es decir, a la cultura central le resulta más barato, más práctico y más efectivo modularnos y lograr que nosotros tengamos un comportamiento determinado a partir de un esquema emocional, no tanto un esquema racional. ¿Por qué? Porque la cultura central hace rato que no resiste un análisis racional. Un análisis racional probablemente conduzca a que buena parte de las decisiones que están enmarcadas dentro del bagaje de la cultura central puedan rápidamente ser consideradas o catalogadas como absurdas y contraproducentes para el individuo. Sin embargo, cuando estas decisiones son promovidas por la emoción, que viene de la palabra griega que tiene que ver con movimiento, es la raíz del motion, de emoción, emotio, que es la misma raíz que el tema del movimiento, lo que impulsa significa emotio en el griego. Entonces, fíjense que en definitiva, ya desde la raíz, la gama emocional tiene que ver, por lo menos en el hombre primitivo, con lo que visualiza para moverse, con las razones, si se quiere, entre comillas, para moverse. ¿Cómo hago para mover a un individuo? Lo emociono. Por supuesto que después, a lo largo de los siglos, y sobre todo a partir del Renacimiento y el surgimiento de la Ilustración, el Iluminismo, la racionalidad, hubo un periodo en la historia en la cual pareció compensarse bastante la balanza. Es decir, cuando el hombre, la humanidad, dio mediante la razón y el pensamiento, con grandes núcleos de conocimiento trascendente que motorizaron la evolución y cambiaron radicalmente la manera en la que vivimos, eso pareció en la cultura equilibrar transitoriamente la balanza. Probablemente uno podría pensar que el siglo XX, que ha sido quizás el siglo más contradictorio, más terrible desde el punto de vista de que se llegó, por un lado, a el máximo avance técnico, a los máximos efectos de la racionalidad, y al mismo tiempo, por primera vez en la historia de la humanidad, estuvimos tan cerca de la autodestrucción. Y estamos tan cerca de la autodestrucción. El genocidio, la guerra, la tecnificación de la guerra, los desastres ambientales, los conflictos sociales, todo empezó de a poquito a socavar la legitimidad de la razón. Empezó una correntada que enturbiaba lo que había sido probablemente un romance entre la humanidad y la razón. El apogeo, la euforia que surgió en la Ilustración empezaba a opacarse y a eclipsarse. Y empezábamos a percibir y también a sufrir los latigazos, las consecuencias de una zozobra cada vez mayor para comandar la dirección, el timón y los frenos de una humanidad muy acelerada y repleta de posibilidades, pero carente de capacidad de gestión y de capacidad de dimensionamiento de sus actos. Como ya hemos estudiado aquí, últimamente uno puede identificar una movida increíble que acá empezamos a trabajar hace unos 10 años con el nombre de Back to Basics, que tiene que ver casi como una percepción de overshooting evolutivo, un arrepentimiento, una culpa, una especie de vértigo que induce a una retracción del hombre y de sus capacidades. No es casual que esto se acople a lo que es una tendencia que empezó a desarrollarse hace un tiempo, sobre finales del siglo XX, que es el New Age, que empezó a hacer un refrito de pensamientos, también con vertientes provenientes de Oriente y demás, que tiene que ver con empezar a buscar una reconexión con ciertos ancestralismos, con ciertas esencias, ¿no es cierto? Siempre desde el pavor probablemente causado por los destrozos del siglo XX. Ahora, dentro de lo que es el contexto actual, hoy estamos en uno de los apogeos de una política cultural y un comportamiento que va directamente a enfrentarse y a tratar de aniquilar lo que queda del prestigio de la facultad más evolucionada que tiene el hombre, que es la razón y el pensamiento. Dentro de lo que es la historia evolutiva, es claro, no se discute, que el emergente del pensamiento y de la racionalidad constituyen una gama superadora. Ustedes saben que el cerebro está desarrollado en capas, como una cebolla, y se identifican principalmente tres capas, tres cerebros. Un cerebro representado por el sistema límbico, de los ganglios basales y la espina dorsal, que es lo que se llama el cerebro reptil, que está vinculado a la regulación de las emociones más básicas, sobre todo del miedo y de la agresividad. Después hay un cerebro vinculado a los primeros mamíferos que empieza a regular las emociones más evolucionadas. Y después está la corteza, que es la que regula el pensamiento estructurado y es, sin duda, la última capa evolutiva. Y una de las cosas que es importante notar es que en la evolución y la adquisición de nuevas prerrogativas y de nuevas capacidades no hizo otra cosa que hacer evolucionar la historia de las emociones. Porque las emociones, si las dejamos, también evolucionan. Las emociones no son las mismas hace 2000 años que hace 1000 años que ahora. O por lo menos no deberían. A lo largo de la historia de la evolución, los distintos animales no regulan y no tienen el mismo bagaje emocional que estadios más avanzados. ¿Mm? Lo dije bien.
No.
Estadios, dije. Bueno, en ese sentido, una de las cosas que a mí me gustaría plantear en este club y en las reuniones subsiguientes es una serie de modelos para poder pensar y destrabar este conflicto absurdo entre razón y emoción. Una de las primeras cosas que me gustaría plantearles, invitarles a pensar y a discutir esta noche, es el hecho de cómo podría pensarse a la razón y al pensamiento como una estrategia evolutiva de los sentimientos. Es decir, los sentimientos y la emoción necesitan evolucionar. Y probablemente esa evolución solo pueda ser factible con la ayuda de la capa más evolucionada de nuestro cerebro, que ha generado sin duda una atracción y un cambio total en la historia evolutiva de nuestras emociones. Y hoy estamos en condiciones de que esa evolución dé un nuevo salto. ¿Por qué el pensamiento podría ayudar a hacer evolucionar nuestras emociones? Por varias razones. Yo quiero hablar y voy a presentar esquemáticamente 5 ejes que caracterizan a la razón, al pensamiento y que impactan directamente en el conjunto de emociones que vos podés elegir tener. Vos podés elegir tener y regularte por un conjunto emocional restringido y prehistórico, o podés aceptar el convite evolutivo de tu cerebro de retroalimentar las distintas funciones que para eso está, para usar el cerebro completo, no la mitad o la parte o el carozo, sino completo, y podés hacer evolucionar tus emociones y también tu pensamiento en lo que se llama retroalimentación o feedback. El primer aspecto que quiero invitarles a discutir es el tema de la libertad. La libertad también es un rasgo distintivo del hombre. Y la libertad existe exclusivamente porque pensamos y razonamos. La libertad es patrimonio del pensamiento. No se puede ser libre solo a partir del sentimiento y la emoción. Porque justamente el sentimiento y la emoción no son conscientes, no necesariamente, y justamente uno no decide en principio cómo se siente o qué emoción va a sentir. La gama de la decisión, que está tan vituperada para algunas cosas, vamos a decir que para algunas otras todavía no atacan. Por ejemplo, libertad es una palabra que todavía tiene buena prensa, ¿no? Ahora, libertad es absolutamente, indisociablemente unida a la razón y al pensamiento, a la decisión, a lo que uno decide. Eso es la libertad. Si no hay pensamiento y no hay razón, no hay libertad. Por eso, si vamos a hacerle caso a la cultura central y sobre todo al pasaje al inorgánico, para pensar menos y sentir más, como hay tantos memes en internet, que es la pelotudez más grande de lo contemporáneo, entonces probablemente es una manera muy astuta de la cultura central para restringir nuestra libertad de primer orden. No hay libertad sin pensamiento. Lo segundo que quiero plantear es la relación entre pensamiento y conciencia y sensibilidad. Ustedes saben que las emociones, por definición, son una respuesta estabilizante a un estímulo o a un fenómeno externo o interno. Eso es una emoción y un sentimiento. Fíjense que de lo que estamos hablando es de la capacidad de nuestro ser de procesar los fenómenos sensibles. Otra palabra que todavía conserva cierta buena prensa, pese a que es destrozada con nuestros actos, es la palabra conciencia. Nadie va a negar que es bueno ser más consciente, ¿no? Bueno, conciencia, la conciencia es también, sí o sí, patrimonio del pensamiento y de la razón. Si no hay pensamiento y razón, no hay conciencia. Porque la conciencia es la capacidad justamente de segmentar y conectarse con esa capa de información que es lo que brinda el plano consciente. Por supuesto que la actividad mental, solo una proporción mínima corresponde al campo consciente. Hay un montón de actividad mental que es inconsciente, que está fuera del margen de la conciencia. Por eso, las emociones y el pensamiento deben trabajar en equipo para poder contribuir a aumentar nuestra gama consciente y nuestra gama de sensibilidad. El pensamiento no es otra cosa que un primer paso evolutivo de una sensibilidad primaria para detectar cosas y para procesar información, para conectarse con lo real, y yo agregaría, con lo estructural. Tus emociones y tu pensamiento es un continuo coherente que llegó hasta acá, después de mucho trajinar en la historia de la evolución, para que vos pienses, sientas, en definitiva, para que detectes, para que sensibilices, para que proceses. El tercer aspecto que les quiero proponer para discutir tiene que ver con la modulación. Y fíjense qué increíble que en una época en la cual lo más normal del mundo es que una persona se falopee. ¿Y qué significa falopearse sino decidir cómo uno quiere sentirse? ¿No? Que podría ser un sacrilegio para el meme de pensá menos, sentí más. Parecería ser que hay un tufillo ahí de bueno. En realidad deja que pase, deja que fluya. No determines nada, no modules nada. Deja que te pase. Claro, para lo que nos conviene nos dejamos fluir. Ahora, a la hora de falopearse, vale agarrar una pastilla, elegir el colorcito, elegir el efecto y tomarla. Y esa pastillita es la que modula. Y ahí nadie salta y dice, oh, cómo estás avanzando sobre la espontaneidad de la emoción. Nadie se queja. Porque ahí, ah, qué curioso, ¿no? ¿A quién le convendrá que en realidad la única instancia en la cual vos te decidís a modular tus emociones es cuando te drogas? Después no vale. Cuando pensás, que es lo más orgánico que existe, haces dialogar tu pensamiento con tus emociones. No, estás pensando demasiado. Estás afectando tus emociones con la parte esa terrible que tenés de la cabeza, esa mitad espantosa, que lo que hace es pensar y razonar. No, no, no. Deja que tus emociones vayan libres, no las encarceles con tu pensamiento. Ah, pero cuando yo te doy una pastillita que te destroza el cerebro y que te modula, y te modula sobre todo en una paleta emocional primitiva, ahí vale. Qué linda paradoja, ¿no? Cuarto elemento, la acción. La acción es una de las circunstancias de lo humano en la cual lo racional y el pensamiento juega un papel natural. De hecho, evolutivamente el cerebro tiene sus dos funciones, la función heurística y la función analítica, que corresponden a estos dos universos, justamente para colaborar entre sí, para cooperar, para llegar al mejor balance. Ahora, fíjense qué interesante que es una época que te incita a la acción, a tomar decisiones, ¿viste? Tomá decisiones, anda para adelante, movete, hacé cosas, experienciá. Ahora, la acción está vinculada necesariamente a la conciencia, a la razón y al pensamiento. Salvo algunas acciones muy instintivas, muy reflejas, como el salto que pegás y aparece un tigre ahí en el pasillo de repente, que en los primeros instantes tu razón ahí no trabaja. Trabaja tu heurística impulsiva. Ahora, a los 5 segundos ya empiezan a cooperar los dos. Y probablemente, si la pegás con el pensamiento y el análisis, puedas tener una mejor chance de escapatoria que si no cooperan las dos fuerzas. Ahora, acción. ¿Vos querés accionar en la vida? ¿Querés accionar? ¿Querés hacer cosas? Bueno, si querés accionar, necesitas tener el mejor pensamiento y la mejor racionalidad que te puedas comprar. Y por último, aprendizaje y evolución. ¿Cómo es posible pensar un aprendizaje y un esquema permanente evolutivo de la propia persona si no es con el pensamiento. De hecho, hay un estudio de 1908 que después les voy a mostrar, les voy a mandar a la lista de club, que demuestra justamente la curva de efectividad de aprendizaje en función de la intensidad de las emociones. Y es una U invertida. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu emocionalidad está demasiado apagada o demasiado prendida, no aprendes. El punto más eficaz para aprender y el aprendizaje, ¿vale? ¿Es bueno el aprendizaje? ¿O ya está proscrito también?
Mejor que aprender muchas cosas es aprender cosas buenas.
Claro, bueno, pero sea como fuere, hay que aprender, ¿no?
Sí.
Lo bueno, lo mucho, lo poco, pero el aprendizaje tiene que ver con la plasticidad mental. Y qué lindo que ya desde el año 1908 demostraron que tiene que estar tu emocionalidad equilibrada para que puedas aprender. Si no, no aprendes. 1908. Y quiero terminar esta un poco larga introducción con un testimonio, justamente de esto último. Hace poco ustedes saben que ocurrió la catástrofe de Costa Salguero, Time Warp, con 5 muertos y varios heridos y con secuelas y con traumas. Hoy le hicieron una entrevista en Clarín a Micaela, que es una de las chicas que Micaela, ya les digo el apellido, Micaela Polivoy. Estuvo una semana en coma y ahora trata de volver a tener una vida normal. Bueno, le hacen una serie de preguntas y cuenta algunas cosas y el artículo termina de la siguiente manera. Dice, como enseñanza, ¿eh? Como enseñanza, dice el redactor, y va a poner las partes que pudo rescatar de lo que aprendió esta chica que estuvo al borde de la muerte. Estuvo una semana en coma. Está viva de pedo. Perdonen el griego. Como enseñanza, rescata que, abro comillas, no hay que confiar tanto y que siempre hay que salir en grupos con amigos y no solos. Tenemos que cuidarnos entre nosotros porque a los demás no les importamos, solo somos un negocio y eso debería terminar, remarcó la joven. Hoy, casi un mes y medio después, sigue con su recuperación. Mis días las paso en casa, descansando, ya empecé la rehabilitación muscular, de vez en cuando me vienen a visitar amigos y familiares. Afirma que lo único que quiere es volver a tener una vida normal. Eso incluye retomar el estudio, le quedan 4 materias para terminar el secundario y planea empezar la carrera de psicología, y las salidas con amigos. Y las fiestas electrónicas no quedan descartadas, según confirmó la joven en esta entrevista. Me gustaría volver a ir a escuchar la música que me agrada, aunque aclaró, siempre que haya control de parte de todos. Esto es lo que aprendió esta chica después de estar al borde de la muerte en coma una semana por ingerir drogas sintéticas. Ese es el aprendizaje. Tenemos que cuidarnos, hay que ir a las fiestas de a varios. Al borde de la muerte no sirvió para nada. Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer estar como todos los jueves en el único espacio independiente de análisis crítico de cultura contemporánea. Club y Más, en su temporada Éxodo 2016, con la producción de Vicky Sichero y Emi Fernández Tacende. ¿Cómo les va, chicas?
Muy bien.
Le mandamos un beso grande a nuestra querida Pospi, Aldi Lagomarsino, que está por razones pospórnicas de viaje. Y le mandamos también un cálido saludo al doctor Lauchón, habitué, que está por razones desconocidas, pero ausente con aviso. Pero bueno, tenemos la gratísima presencia de nuestros queridos amigos, Balu Funes.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Y la presencia rutilante, relanzada, emocional y racional. Ahí no hay pelea entre ambos hemisferios. Los dos polos saludan efusivamente al poeta de la independencia, el doctor Daniel López.
¿Qué tal?
A Balu le falta un apodo.
A Balu ya le vamos a encontrar. Mira, hay varios apodos que yo creo que se están agolpando ahí en la puerta para candidatearse de apodos, ¿eh?
Encantaría saber.
Vamos. Es más, si quieren pueden ir anotando en un papelito y vamos a hacer una urna para que la gente vote.
Mandá apodo al 2020.
Claro, mandá, no estamos en vivo, pero podés entrar a Río Revuelto, mandá a la casilla a inforiorevuelto.org. ¿Cómo debería ser el apodo de nuestra querida Balu Funes? Bueno, adelante nomás.